Después de 34 años, la ONU sigue mareando la perdiz sobre el referéndum de autodeterminación del Sáhara. El gobierno español se ha desmarcado de su postura tradicional apoyando una posible autonomía marroquí. Por otro lado, Francia no quiere que el Sáhara Occidental caiga en una órbita de poder que no controle y por esa razón muestra su apoyo incondicional a Marruecos. Desde el programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid, nos ofrecen la entrevista de hoy con José Taboada, presidente de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui.
José Taboada, has reprochado, nos cuentan los medios de comunicación, al presidente del gobierno español su actitud ambigua respecto al referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental y al denominado, ahora nos contarás, Plan Baker, tras conocer que el titular de Asuntos Exteriores y Cooperación, el señor Miguel Ángel Moratinos, considera que la celebración en estos momentos de una consulta de este tipo, dice él, que provocaría una crisis política generalizada en el norte de África. Pues aquí tienes los micrófonos, José.
Bueno, yo no sé a qué se refiere. Yo creo que son disculpas, maniobras, confusión por parte del gobierno actual sobre el tema del Sáhara, que yo, para nosotros es un tema muy claro. Yo creo que es una vergüenza cómo en este país nadie se moviliza para exigir que se celebre el referéndum de autodeterminación tantas veces que se ha prometido a los saharauis y tantas veces aplazado. Y más en estos momentos, refiriéndome a la pregunta sobre la postura del actual gobierno de España que preside Rodríguez Zapatero,
sí,
que decide claramente apoyar la propuesta de autonomía marroquí. Entonces eso traiciona una postura de España que estaba, por lo menos, con una neutralidad y con una ambigüedad, pero que no estaba en contra del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Entonces esta clara posición del gobierno contradice esta tradicional postura española y nos parece muy grave que desde un gobierno de izquierdas, un gobierno que debe defender las posturas de los más débiles, se defienda la postura de la dictadura de feudal, la monarquía marroquí, que lo único que quiere es quedarse con el Sáhara, con sus riquezas, y eso a costa de los saharauis. Eso nos parece triste, nos da rabia, nos avergüenza, bueno, es una mezcla de cosas que estamos en un momento muy difícil.
¿Será que la palabra autodeterminación les produce urticaria, José?
Sí, pero además es que no tendría por qué, porque autodeterminación para un pueblo colonizado como con los pueblos africanos que han tenido derecho después de la noche colonial a decidir su futuro es distinto que la aplicación de la autodeterminación en un problema interno de un Estado en unas nuevas coordenadas que no se parece, tiene algunos puntos en común, pero no es lo mismo. Entonces yo creo que reafirmar el derecho de un pueblo colonizado africano que ha tenido 100 años de colonialismo español y que le dejamos tirado, le vendimos, les entregamos a Marruecos, yo creo que debía ser una postura digna, apoyada por la mayoría de la población, de los ciudadanos españoles, el que este gobierno defendiese el derecho de los saharauis a decidir libremente su futuro ante un país como Marruecos, que ocupa militarmente el territorio por la fuerza y que no quiere cumplir las resoluciones de la ONU.
José, pero te voy a preguntar una obviedad. Como tú muy bien dices, el conflicto no se soluciona, seguimos adelante. ¿Qué es lo que interesa del Sáhara para que no se le quiera dar la autodeterminación?
Yo creo que hay diversas opiniones sobre este tema. Yo creo que es la falta de una postura digna y de principio de un gobierno como el español, que tiene mucho que decir. Yo creo que, aunque no es la responsabilidad total del gobierno, es de las Naciones Unidas, de Francia, de Estados Unidos, pero España, si hubiese tenido una postura, los distintos gobiernos, el anterior, este, más digna, activa, en la defensa de ese derecho que fue violado hace 32 años con la Marcha Verde, con los Acuerdos de Madrid, tendría otra solución ya al conflicto, porque Portugal lo hizo con Timor Oriental, y movilizó todo el Estado portugués, los partidos políticos, las instituciones, y consiguió que el mundo obligase a Indonesia a aceptar una solución de un referéndum de autodeterminación. Es un caso muy similar el caso de Timor con el caso del Sáhara, en las fechas, en la situación de colonialismo, de la ocupación de Indonesia por Timor y Marruecos, el Sáhara Occidental, y España tiene una responsabilidad muy grande que siga sin asumir esa responsabilidad política y moral que tiene con los saharauis y mirando hacia otro lado y en este caso apoyando casi las posturas de Marruecos. Hoy, en el periódico El País, sale un artículo, precisamente hoy, que estaba leyendo, en la que se titula La ONU y el atolladero del Sáhara Occidental.
¿Quién lo firma, José?
Lo firman unos director del programa de Oriente Medio de International Crisis Group, son dos norteamericanos, son dos personas que yo había leído el informe que habían hecho, es un lobby internacional político que hay en Estados Unidos, que analiza la situación de Oriente Medio, en África, y esta gente, yo en el informe que ya había leído, es un resumen, el artículo del informe suyo, dice que la ONU lo que está haciendo en el Sáhara es marear la perdiz, porque está creando más confusión de lo que la ONU tendría que hacer, que es aclarar las cuestiones. Porque dice, si quiere la ONU decir que respeta el derecho a la autodeterminación de un conflicto de descolonización inacabado, inconcluso, pues tiene que defender y presionar a Marruecos para que acepte el referéndum con la palabra de la independencia, la posibilidad de la independencia, igual que la integración en Marruecos, la independencia y hasta la autonomía, si quiere. Pero si y quiere ambiguamente decir que defiende el derecho a la autodeterminación, pero luego dar la razón a Marruecos de la autonomía, pues eso es una contradicción en los principios básicos de las Naciones Unidas, que los problemas de descolonización se resuelven con la posibilidad de consulta a todo el pueblo saharaui de lo que quiere libremente su futuro. Entonces, que se deje el tema en una negociación directa entre Marruecos y el Polisario, y que fuera del derecho internacional y de la legalidad, pero que no sigan confundiendo a la opinión pública. Por eso es lo que nosotros queremos decir, ¿no? Queremos decir que los saharauis tienen ese derecho y que los amigos de los saharauis estamos con que los saharauis ejerzan ese derecho a la autodeterminación.
La verdad es que parece que a la ONU no le importa el problema de los saharauis, y lo que parece que hace es apoyar a Marruecos. ¿Tanto poder tiene Marruecos? ¿Tanto interesa tener a Marruecos contento?
Sí, tiene poder. Tiene poder porque está Francia, sobre todo, detrás de Marruecos. Si no fuera porque Francia apoya incondicionalmente desde el principio, ha sido Chirac, ha sido todos los gobiernos en Francia, porque Francia quiere que esa zona del mundo siga y pase a la órbita francófona, que el Sáhara Occidental, que es un país de habla del castellano, que puede tener unas relaciones con España, con América Latina distinta, que caiga en otra órbita. Francia tiene una deuda pendiente con Argelia, que Argelia es un aliado de los saharauis, que quiere hacerle pagar a los argelinos la lucha por la independencia que tuvo contra Argelia, con más de 1 millón de muertos, los argelinos en la lucha contra la colonización francesa en Argelia. Entonces tiene unas relaciones ahí con Marruecos en la que es el valido de Francia, que eso hace que Francia, en la Unión Europea, en la ONU, es que no, que hay que olvidar que Francia es uno de los 5 países de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, que tiene derecho a veto.
De veto, sí.
Y de veto. Entonces, ese derecho hace que cualquier solución justa ante el conflicto del Sáhara, Francia amenaza a Gran Bretaña, a Rusia, a China, a Estados Unidos, que lo vetaría. Entonces, la ONU está cogida, no, si Francia sigue con esta actitud de apoyar esta nueva colonización marroquí sobre el Sáhara. Hay otra gente que habla también de que España tiene esta postura ambigua y a veces claramente a favor de Marruecos, porque tenemos una serie de relaciones con Marruecos que utilizamos a los saharauis como moneda de cambio a la hora de relacionarnos con Marruecos. Si tú te llevas bien con Marruecos en el tema del Sáhara y la apoyas, todo será mucho más fácil en las relaciones políticas, económicas con Marruecos. Ceuta y Melilla, la pesca, la inmigración, son temas que se resolverán más fácilmente, como se está viendo. Este gobierno ha hecho un giro desde hace 3 años a favor de una postura marroquí en el Sáhara, y le está siendo más fácil que solucionar otros problemas, lo de la valla de Melilla, lo del acuerdo de pesca en el Banco Pesquero Sahariano, lo de Ceuta y Melilla ya no se habla en ningún sitio. Eso es lo que hace que este gobierno caiga por esa pendiente injusta y moral, yo creo, que es aceptar el chantaje marroquí y que Marruecos siga ocupando militarmente el territorio y que impunemente, intransigentemente, siga diciendo que no acepta las resoluciones de la ONU.
Vamos a ir concluyendo, José, no sin antes preguntarte, ¿cómo es el día a día del sufriente pueblo saharaui?
Bueno, pues es un pueblo que nosotros llevamos 32 años cerca de ellos y cada día nos admiramos más de su capacidad de resistencia, de su capacidad de determinación, de lucha. Es un pueblo, sobre todo, la palabra yo creo que más que le define es un pueblo con dignidad, con mucha dignidad, que no han perdido la esperanza de que el mundo no se olvide de ellos, de que su derecho a la descolonización, a la autodeterminación, sea reconocido alguna vez, y que organizan su vida con esperanza de que el futuro Estado saharaui pueda algún día ser realidad.
Era la entrevista a José Tawada, presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.